Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean. Buenas tardes, Estela.
Acá en
aquí
vivo
en la presencia directo. En vivo y en directo.
Y tenemos un invitado especial.
Ay, sí.
Con una propuesta.
Que hace rato estabas queriendo que viniera,
sí,
al estudio y que
nos contara varias de sus actividades. Estamos con Gustavo Saín, que es profesor de la carrera de comunicación, que está en el área audiovisual y que va a presentar la semana que viene una película que me parece que va más allá de una película en sí misma, ¿no? Contanos un poco, Gustavo, la película que vas a presentar, quiénes van a venir y, bueno, para empezar un poco la charla. Y por otro lado hay otra cosa con Gustavo ahora, que no tuvimos en esta vuelta... Sí. Invitados todavía, es el primer invitado.
En esta vuelta a la presencialidad de este segmento de cine no hemos tenido invitados. Sí. Es el primer invitado en estudio de Estela Maris.
Sí,
un halago absoluto, gracias. No. Gracias por invitarme, Paola, Estela. Bueno, nada menos que en Antena Libre, que es nuestra radio pública de la universidad, de la facultad, así que. Qué mejor que estar acá. Mira, un poco les cuento un poquito lo que vamos a hacer. Algo muy importante primero para mí y para todos, creo, los que están en esta lucha de memoria, verdad y justicia, de militar por los derechos humanos y bueno, todo lo que tiene que ver con las luchas también que llevan adelante nuestras madres. Acá el filial Neuquén y Alto Valle, Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Que van a venir, lo más importante, empiezo por eso, después cuento la película, que van a venir a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, van a estar acá presentes, Lolín, Inés, con 94 años, 91 años, impresionantes, siguen andando, siguen estando, siguen militando, van a estar para la presentación de la película que realizamos, que se llama La Ronda de los Pañuelos al Sur. Pero más allá de la proyección de la película, queremos que sea un gran homenaje a ellas, ¿no? Así que van a haber un poco de batucada, de música, algunas cositas ahí y demás, que no vamos a adelantar todo, para que la gente cuando venga, porque está abierto a toda la comunidad, de manera gratuita, por supuesto, cuando venga se pueda también como hablar con algunas cosas. Pero bueno, es la presentación de la película, La Ronda de los Pañuelos al Sur, que estuve realizando más o menos, creo que desde 2011 en adelante. Yo lo charlé mucho con las madres, y bueno, la idea fue hacerlo de una manera totalmente independiente. Hay muchas maneras de producir cine, la única no es a través de la industria cinematográfica, que está muy bien, y ni a través de los fomentos. También hay unas formas independientes y también está la forma de producción comunitaria, colaborativa. Así que ya decidiendo por ahí desde ese momento que no íbamos a pedir ningún tipo de fomento, ningún tipo de colaboración, ningún tipo de fomento, ningún tipo de subsidio, ni presentarnos a ningún... Bueno, ya sabíamos que la forma de producirlo era a través de una manera comunitaria y colaborativa. Y bueno, se comenzó ahí y bueno, se tardó mucho tiempo, pero fueron años muy, muy, muy hermosos, muy lindos de compartir junto a las madres, que por supuesto, como muchos, como Paola y demás, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo, las conocemos desde nuestra, no sé, adolescencia, niñez, y que militábamos junto a ellas. Y bueno, y poder después desde la profesión de uno realizarles un homenaje a las madres a través de esa película, en la que cuenta un poco de manera general todo el proceso histórico, sí, desde su nacimiento como madres, desde antes de su nacimiento como madres, hasta desde la pérdida de sus hijos hasta la actualidad.
La película ya fue presentada en el Festival Audiovisual de Neuquén.
Sí,
la primera vez, un poco la recepción, cómo fue.
La primera vez fue en la sede de la UNCO, allá en Neuquén.
Sí, en
primera
Neuquén,
la presentamos, sí, en la sala Salvador Allende, que estaba, bueno, estuvo lleno, lleno, y pusimos como una pequeña pantalla afuera también en el hall, para que hacía mucho frío y ahí algunos jóvenes se quedaron igual, así que fue muy emocionante. Fue muy emocionante eso, lo de la proyección en Salvador Allende. Y cómo reaccionó el público, la reacción del público, la verdad que no sé, uno se puede esperar algo, se puede imaginar, pero fue increíble porque fue una reacción muy muy vigorosa en muchos momentos de la película, no al final solamente, en determinados momentos había algo que no sé, generaba algo, y bueno, y el público empezaba enseguida o a gritar, a aplaudir o a ovacionar. No por la película, digo la película en sí, sino por, bueno, por lo que han hecho estas grandes luchadoras, ¿no? Las madres que nos enseñaron a todos el camino, junto a otras, ¿no? Y otros grandes luchadores. Y bueno, eso fue genial, genial la recepción. Después en el FAN, hay que ver que el contexto es muy distinto, es un festival de cine, ¿no? Es un festival de cine en el cual hay muchas películas para ver y al mismo tiempo. O sea, están superpuestas. Así que, bueno, la expectativa era mucha. La verdad es que fue genial cuando terminó porque había gente muy joven que estaba militando en algunos organismos de derechos humanos, en barrios, en... Y lo primero que sucede, que es genial, sí, que es genial, que esto tiene que ver más desde nosotros que estamos en audiovisual y que enseñamos un poquito con este último proceso que tiene que ver con la distribución, circulación de las películas, que todos la empezaron a pedir enseguida. La podríamos llevar a tal lado, la ponemos, o sea que fue una reacción muy desde ahí. Y también otra cosa que se habló, por lo menos de dos jóvenes y uno no tan joven, que también que bueno, que la sala tendría que estar llena de jóvenes, no solamente de gente de, no sé, de más adulta o qué sé yo, digo que para que se enteren un poco también de todos estos procesos, que a veces se saben, pero a ver, que estén hablando ellas en primera persona, que lo estén contando, que se sepan muchas cosas más de que por ahí uno, la información inmediata que tenés. Bueno, es interesante que los jóvenes estén, eso por lo menos se dijo en la sala, así que, bueno, imagínate, nosotros estábamos maravillados porque un poco la idea es esa, ¿no?
Y esta presentación y todo, decimos exactamente la hora y dónde va a ser.
Sí, para... es el jueves 10, el jueves de la próxima semana, a las 5 de la tarde, bueno, ya a las 5 van a estar, quizás un cachito antes las madres acá, o sea que estaría bueno ya estar para verlas, más allá de la película. Lo importante son ellas que están, y bueno, y seguramente van a hablar como son ellas, por supuesto, nadie les va a decir si antes o después, o bueno, seguramente que al comienzo de la película dirán algo, y cuando digan después al final, seguramente también lo han hecho siempre. Y la idea esta del gran acompañamiento, yo quiero agradecer eso también, que también me pasó con Osvaldo Bayer, ¿no? El gran acompañamiento de Osvaldo y de ahora de las madres a cada lugar que vamos y se proyecta, están ellas y la programación en conjunto y estar en conjunto reunidos para ver cuándo se puede proyectar, en qué lugares, cómo pueden hacer para estar con la emoción que tienen en cada momento, que es totalmente energizante de saber que se va a presentar la película y que van a estar ahí, que bueno, que las energiza mucho, y bueno, y todas esas cosas, bueno, son como momentos únicos, así que bueno, eso, que estén, creo que es muy importante que estén las madres nuevamente en la FADEX, y que bueno, que los más jóvenes, sobre todo los más jóvenes, lo sepan y las puedan vivenciar.
Entonces, esto va a ser la semana que viene en el auditorio.
En el auditorio, sí, con entrada libre y gratuita y abierta a toda la comunidad. No es solamente para la comunidad de la FADEX, de la universidad, sino que abierta a toda la comunidad. Quien quiera venir, ya nos han avisado de algunos lugares que se van a acercar. Así que, bueno, para medida que se van enterando, bueno, esto, van a estar. Ahí va a estar la peli y el homenaje de todos los que las realizamos, de todas las que las realizamos, que fue, como les decía, de una manera muy colaborativa, y eso también tiene, creo que se ve la intención de la película, la forma en que se produjo, ¿no?
Y estaba por preguntar eso, la producción en esto, pues, en el año 2011 empezamos, ¿se mantuvo el equipo de aquel año? ¿Cómo ustedes fueron transitando esa producción? Porque digo, hay que seguirle el ritmo a las madres, ¿eh? hay que seguirle en cada lugar, en cada, digo, el grupo de ustedes de la producción más interna se mantuvo, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo fue transitando esos años?
Es difícil, habíamos tenido la experiencia muy ardua también de lo de Osvaldo Bayer, que decíamos que hice la trilogía cinematográfica, que también la agenda de Osvaldo era desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, era una cosa muy ardua. Bueno, y hay, a partir de esas experiencias, durante mucho tiempo, de cómo producir cine con esas agendas, con esas dinámicas, con esas posibilidades, bueno, fuimos elaborando lo de Madres. Hay un grupo que se mantuvo siempre, un grupo pequeño, sí que se mantuvo, y fue mucha otra gente, otras realizadores que se fueron acercando y que fueron muy importantes, que estuvieron en un momento y en otros momentos ya no pudieron estar más por millones de razones, pero que tuvieron una colaboración impresionante, absoluta, y que en esos momentos que estuvieron fueron claves. Entonces ya se fueron acercando a mucha gente, pero bueno, se mantuvo un grupo chico de principio a final, que bueno, que si de otra manera no lo hubiésemos podido hacer, porque bueno, cuesta hacer cine, es difícil realizar una película, se sabe que todo ese tránsito hay que hacerlo bien, hay que programarlo, porque a veces se piensa que lo comunitario a veces hay un discurso bastante hegemónico, ha salido de lugares más hegemónicos de lo audiovisual, más centralizados, que bueno, sí, qué lindo lo comunitario, qué lindo lo colaborativo, pero son cositas que se hacen sueltas, que no tienen ningún valor. La idea de esto es no, que si hiciera como cualquier otra realización, con los mejores estándares de calidad, mucho más valor para nosotros, ni hablar, pero también por un poco los desmaterializan desde el lado más de lo estético técnico, sí. Entonces dice, qué lindas intenciones, pero cualquier cosa. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, con las mejores posibilidades técnicas, tecnológicas, estéticas, y bueno, pero tiene la impronta de lo comunitario, o sea, vos lo ves, si tiene la impronta de lo comunitario, de lo colaborativo. Así que no, fue un largo transitar. En ese momento también lo pensamos, que recién se empezaba a hablar de un relato expandido, transmedial, que habíamos tenido la experiencia con Campuzano en el 2010, y bueno, recién se había venido gente de España, bueno, y empezamos a hacer eso, un relato mucho más transmedial, pero primero hacemos un corto que se presentó en festivales de Chile, se presentó en varios festivales, también acá de Argentina, teníamos la página de los juicios, la página de Facebook de los juicios, que pasaban los juicios, lo que se grababan los juicios, bueno, era todo un relato que se iba uniendo, está todavía, por supuesto, y que fue una experiencia también muy abarcativa y a la vez fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque muchas cosas pasan en el medio, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, son momentos que, inclusive para hacer la edición de una película, supongo que ahí has tenido que también transitar, a ver, porque es todo un trabajo, ese trabajo ya de postproducción sería, ¿no? Ese es otro camino que también debe haber tenido su tiempo.
Claro, bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque al pasar tanto tiempo, tantos años que se va grabando y demás, en el cual no es un registro, porque uno cuando ya sabe que va a ser una película, no la abordás desde el lugar del registro, simplemente registro y nada más, sino que lo abordás desde ya de algunos parámetros de realización que uno adopta, si quiere que sea de esa manera. Bueno, también se tiene que hacer comprender todo eso, todo el equipo, los equipos que van, como decíamos, a veces circulando, haciendo. Y después la postproducción, bueno, fue tremendo, porque también yo creo que podemos hacer más de una película, podemos para hacer otra más. La intención en esta fue contar un poco, en sentido amplio, todo ese transitar. Porque, bueno, quise hacer varias posibilidades más concretas de contar solo una parte y más, que quizás a la narrativa hubiese ayudado, sí, pero la intención, esto que excede lo cinematográfico, que muy bien decías vos, Estela, Paola, recién al comienzo, creo que excede, ¿no? Hay una intención que tiene que ver más con un ámbito social también y de construcción social. Bueno, era importante contar esto primero, ¿no? Era importante. Y ahí, bueno, es difícil porque vos sabes muy bien, Estela, ¿no?, que está en el ámbito audiovisual y que enseña que a veces los recortes son importantes para la narrativa y demás. Pero bueno, era importante primero dar esta construcción general que hicieron las madres dentro de una narrativa particular, por supuesto, pero bueno, lo difícil era eso. Y aparte, bueno, las diversas diversas miradas, ¿no?, ante una misma temática. Digo, las diversas miradas dentro de una, de que de confluyen, pero digo, pero igual a las particularidades, ¿no?, de esto de ver, no, a mí me interesa más esta toma porque está acá con esto de allá y esto, bueno, me parece más importante. Bueno, y ahí empezar a conjugar. Pero bueno, que la estructura dramática, que todo lo que tiene que ver con ciertas particularidades de las escenas y de las secuencias empiecen a funcionar, lleva mucho tiempo.
Sí, así que bueno, va a ser muy muy interesante poder ver la película, conversar con las madres, y bueno, va a ser un encuentro que lo estamos esperando mucho. Gustavo, ¿estás con otras actividades que nos interesaría? Si nos podés contar un poco qué está pasando con Canal Encuentro, que ahí también hay un desarrollo narrativo interesante, que y es bueno que nuestra comunidad ya lo conoce, pero que bueno, como te tenemos acá, que nos cuentes un poco cómo se está trabajando en eso.
Bueno, lo del Canal Encuentro es algo también, una experiencia fundamental que por suerte sale de la universidad pública, de nuestra universidad pública, la Universidad Nacional de Comahue, poder producir en este caso con nos. Con las características que tiene para la producción Canal Encuentro, que son muy específicas, con unos parámetros de calidad muy claros, sí, de calidad técnica muy muy precisa, de calidad estética, bueno, de calidad narrativa. Hay mucha gente en Canal Encuentro que está cuidando esa calidad y que bueno, cada grupo realizador se enfrenta a ese con esa idea dijimos de realizar una serie. Se me ocurrió realizar una serie para justamente para el cumplimiento de los 100 años de las luchas obreras del principio del siglo XX, ¿no? Esas luchas obreras que tradujo también Osvaldo Bayer en La Patagonia Rebelde. Entonces hacer 10 capítulos, ¿sí? 10 capítulos sobre esa gesta obrera impresionante, ¿sí? Única y bueno, que dejó marcada la clase obrera y las luchas obreras para la militancia posterior. Entonces, bueno, eran muy importantes esos 100 años. Se lo propuse también a la UNDAP, a la Universidad de Avellaneda. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, bueno, hay gente conocida, hay gente del audiovisual también que tiene muchísima experiencia, así como tenemos dentro del área audiovisual nosotros, toda gente especializada en audiovisual, desde la teoría a la práctica, que es muy importante. Entonces, así como estamos nosotros armados, hay gente en el UNDAB con mucha experiencia. Estaba Pablo Robito, que ha producido por lo menos 80 películas del cine nacional, de las más conocidas. Omar Quiroga, que también bueno, es un guionista de los más respetados a nivel nacional, de millones de películas, de series. Bueno, se armó un grupo lindo y empezamos a producir, coproducir entre las dos universidades esta serie para Canal Encuentro, que como te decía, a mí y a todos, creo que por la temática, seguimos creo que con esta temática de derechos humanos, que están las madres, ahora estas obreras, estas luchas obreras impresionantes. Esta posibilidad de realizarlo con el canal, y que bueno, que la verdad que ha surgido de la mejor manera, porque bueno, pudimos también hacer participar estudiantes de las dos universidades. Lo que sí, bueno, el tiempo fue laxo, o sea, por muchas cuestiones propias hasta del país, sí, se frenó la producción un tiempo, sí, y es difícil explicar eso, porque a veces no tuvo que ver con la producción en sí misma, de cómo la veníamos desarrollando, porque la veníamos desarrollando muy bien, venía todo de la mejor manera, pero a veces también esto, lo que se necesita en cuanto a las posibilidades de, ¿cómo se llama?, económicas y demás, en momentos del país que estaba complejo y demás, bueno, se frenaron las producciones en general, se tuvo que esperar un tiempo bastante laxo, pero digo, todo eso son dinámicas propias de la producción audiovisual, a veces se frenan por algunas cuestiones. Entonces, bueno, hace como por lo menos un año mínimo que venimos desarrollando, pero la verdad que a Canal Encuentro le ha gustado muchísimo, puedo adelantar esto, todo lo que venimos haciendo, todo este grupo realizador amplio, sí, entre las dos universidades que se armó, y creemos que es esto, poner a la universidad pública en definitiva, sí, con esta posibilidad concreta de poder desarrollar contenido audiovisual al más alto nivel, sí, como está pidiendo Canal Encuentro, un canal que llega a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que está muy valorado en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y que bueno, que nosotros desde la Universidad Nacional Comahue lo podemos realizar, y bueno, eso creo que es un poco lo que más valoramos, ¿no?, con la UNDAB y la Universidad de Comahue. Y este grupo realizador que está haciendo esa serie, que bueno, que es, hay tantas cosas en el interior en la producción, que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Y esta especificidad de entregar por lo menos son 4 o 5 entregas por cada capítulo, porque las correcciones, las idas y vueltas son constantes. Uno se reúne con equipos de guionistas, con equipos de arte, con equipos de producción, con equipos de sí, bueno, y hay que poder dar resolución a lo que se están pidiendo esos equipos de los canales. Entonces, bueno, tiene esa complejidad, así que creemos que esa experiencia la pudieran vivir también estudiantes, docentes, un montón de gente, y bueno, y creo que eso era, ese objetivo está logrado, ese objetivo está logrado.
Claro, y también el carácter pedagógico, ¿no? De poder difundir cuestiones vinculadas a la memoria y a la historia desde un punto de vista regional, y que tienda a ese carácter nacional y por otro lado universal, ¿no? Eso, digamos, es dar a conocer situaciones que tienen que estar porque la narración audiovisual tiene tantas posibilidades, hay tantos mundos posibles para atravesar y mostrarlos, que bueno, estas historias tienen mucha validez, y por eso te queríamos preguntar. Y hay otra cuestión que estuviste mandando, y ya, bueno, esto del archivo audiovisual. Esto es importantísimo, porque vos sabés, Paola, que justamente estábamos hablando el otro día con Julieta Romano Ortiz, que trabajamos en el IUPA en Historia del Cine y Análisis, que cuando vino el director del Inca, Nicolás Batlle, hablaron del fomento, que fue justo cuando se aprueba la ley.
Fue justo cuando se aprueba la ley y hubo festejo ahí. Transmitimos aquí justo en el hilo, fue justo en ese momento la votación en el horario del programa, así que agarramos con peso y dijimos, bueno, conectemos y bueno, y podemos escuchar la votación y pensaba en eso, pensaba, uy, los que están en el Patagonia Cine deben estar muy felices.
Sí, ya veníamos del día anterior, el Lara de Cus y todo el grupo venía
con
diciendo...
La expectativa,
porque es una ley importantísima, claro, Gustavo.
Escuchaba Lara en el cierre que la pasamos, ¿te acordás?
Sí.
Con esa expectativa de qué iba a pasar al otro día y al final, bueno.
Bueno, salió. Y una colega, Lili Calderón, Nora, bueno, una colega que trabaja en Congreso, cuando hay elecciones generalmente la convocan y siempre desde Congreso nos manda información. Entonces ella me iba pasando también así un poco al instante, digo, cualquier cosa sacamos al aire, pero bueno, la verdad que fue una serie de momentos importantes. Y me parece también muy importante hablar de un archivo regional, ¿no? ¿Cómo es esto, Gustavo? Porque ahí hay también, viste que se está pensando, y ahora vuelvo un poquito a lo que decía Nicolás Batlle, que él dio una charla sobre fomento, sobre la ley, y me decía Julieta que no sé si llegaron a preguntarle o si se llegó a hablar. Después conversábamos con él, creíamos que otro día lo íbamos a llamar, porque por un lado está toda la producción, toda la realización, lo que está contando Gustavo, pero después la necesidad de contar con una filmoteca, que en junio creo que más o menos se habló, junio, julio, que podría ser trasladada a la Filmoteca Nacional a San Luis. Esa era una posibilidad que se estaba manejando. Pero por otro lado, tener la posibilidad de tener archivos, cuidados, y ese es un trabajo que ustedes inician con Kelly. ¿Cómo fue esta historia para contar un poco? Archivo audiovisual LEC.
Cumple
5 años, una foto hermosa además.
Sí, están los dos, primero cineastas patagónicos,
claro.
Lorenzo Kelly y Carlos Procopio.
Carlos Procopio, mira qué hermosa foto. A ver, ya la subimos, pero la vamos a mostrar. Hermosa foto.
Yo venía trabajando con Lorenzo, por todo el respeto, por todo lo que han hecho, la verdad que sensacional, la verdad que tener esto es importante. Yo le digo a los estudiantes de cine, a veces fuimos un par de veces con Lorenzo Alfaro en 2015, 2017 a explicar un poquito esto y pasar algunas de sus películas también, llevamos eso ahí, y la importancia que se sepa que hay antecesor, porque ahora hay una tendencia a decir que uno es lo primero en todo, ¿no? El primero, que hay una tendencia general, ¿no? Y lo importante es de saber que hubo unos realizadores sanitarios, que se sabe muy poco, que hubo un Lorenzo Kelly, que hubo un, y que esa historia que nos dejan es muy rica y es maravillosa.
Y que hacían son, cine acá también.
Hacían acá, en la Patagonia, como decía Juan Raúl Rinner, en y desde la Patagonia. Es una frase de Raúl que nos acuñó siempre, en y desde la Patagonia. Desde
hoy
acá,
nos acordamos mucho de Juan Raúl.
De Juan, sí, presente. Yo siempre me acuerdo, porque la verdad que, bueno, había muchas cosas de esto, del trabajo de la comunicación popular, que él lo hacía muy bien, ¿no?
Bueno, todos entonces, sabemos que Juan Raúl, bueno, un gran artista de la región y profesor de
profesor,
la
quienes
¿no?
pasamos por sus cátedras tenemos esta marca.
Bueno, entonces como decía él y desde la Patagonia y trabajaron y dejaron una cosa, una belleza de realizaciones, una belleza de digamos de todo, de toda una obra de gente como Lorenzo, que y también Carlos, ¿no? Pero yo conocí mucho más a Lorenzo, claro. Carlos Fallece, ¿no? Pero digo, que de una bondad, que daban todo lo que se pedía, de una cosa, daban su obra, le pedías la película y te la daban, y eran en fílmico, decían, no hay otra copia, para. Entonces, bueno, un poco también empecé a ver que esa obra se estaba perdiendo y deteriorando lo poco que había dando vuelta. Estoy hablando año 2008, 2009. Bueno, empecé, hice una película, un homenaje a él también le pude hacer en vida. Es una película que la pasé dos veces, nomás ahora la voy a volver a sacar de vuelta. El otro año, o sea, todo el mundo está llevando la guardé ahí dos veces, un par, como tres años o cuatro así va guardada. Pero bueno, la pude hacer con él y un poco la implicancia de esto en esa película ahí, como una subtrama que las cosas se están perdiendo, ¿no? Se estaban perdiendo. En ese momento no había nada casi que revalorizara esas cosas que estaban ahí. Entonces empiezo a ver los fílmicos y demás. Y que muchas cosas de lo que por esta gran bondad de Kelly le venía a decir, che, ¿no tenés una tomita de Lago Pellegrini del año 74? Y tenía una película de él y se las daba. Claro. Y a veces esas cosas lamentablemente no volvían más. Bueno, empecé a hacer un trabajo de encontrar, de buscar y encontrar toda esa obra. Y bueno, pero llegó un momento que le digo a Fede, che, hagamos algo porque tenemos que, y no sabíamos bien qué. Sí, ahora parece todo muy simple, pero en determinados momentos que lo consular no está preparado, no hay nada. De hecho, en Argentina tampoco estaba tan preparado todo, estaban todos los archivos nacionales también un poco así como inundados.
Es un tema,
entonces, bueno, nunca tuvimos tanto respeto por nuestro archivo, claro. ¿Viste? Hubieron, sí, funciones, funcionarios y políticas públicas, pero se diluían después, fue un problema. Entonces ahora se está tomando mucho más en serio y esta idea del patrimonio, sí, cultural, que es, sí, tener un archivo de usar una cinemateca. Bueno, entonces empezamos así, dijimos, bueno, tenemos que crearlo, dar una institución. Y hace cinco años dijimos, bueno, se llama LED, estamos haciendo un archivo de usar, estamos cuidando la obra. Yo en su momento llevé, yo no sabía qué hacer, y llevé unos, digo, bueno, Lorenzo, mira, el 16 no manda más, me dice Lorenzo, el Super 8, estamos, bueno, fuimos a buscar un Super 8 porque lo había regalado a la casa de una mujer que se lo había regalado, lo tenía como reguardadito, pero no lo había usado nunca, lo trajimos, no andaba, llevé los proyectores a Buenos Aires, me pasó, ¿sabes quién? Estoy siendo extenso, pero nada menos que ¿cómo se llama? Oh, el que hace Filmoteca, Martín Peña, le digo, con una bondad, yo no soy tan conocido, le digo, Martín, no sé qué, no, yo te paso el hombre que más sabe de proyectores, te paso, andá, decirle que de mi nombre, fui, tenía como 1000 proyectores en un lugar, me los arregló, cuando vuelvo, en el lugar, en el avión que volvía, qué sé yo, lo tiraron, se rompieron, lo volvimos a llevar, todo esto 2012, 2013, bueno, lo volvimos a llevar, una cantidad, bueno, volvimos, hicimos lo que pudimos haciendo copias digitales, pero de una manera... que se le dice, claro, más o menos casera, no como se hace con el escáner cinematográfico, pero hay dos nada más en, bueno, y ahí empezamos a pedir, sí, a las provincias y demás, cómo podíamos empezar a hacer unas copias digital de alta calidad. Empezamos a construir también esta idea de que las primeras cinco películas, si esas se las presentamos a la provincia de Río Negro, y también ven, esto hace como cinco o seis años, que queríamos poner en una cajita, vieron como los CDs, no sé, Pink Floyd, qué sé yo, que vienen en una cajita, bueno, darle la importancia necesaria, una caja bien diseñada, con las dos caras de los realizadores, bien hechita, bien impresa, adentro que estuvieran los CDs, después empezó a quedar viejo los CDs, bueno, también le poníamos pendrive, y que empezaran a estar las cinco primeras películas bien digitalizadas y demás, y la dejemos en AFI, bibliotecas populares, en las universidades, que está al alcance, pero también con un trabajo, de unas fichas digitales y demás que había, que se decían quiénes fueron los primeros, que contextualice todo eso y que de alguna manera se pueda trabajar con escuelas primarias también, algunas grillas de análisis muy pequeñas y demás, para que se empiece a saber esto que pregonás también tanto vos, Estira, desde muy jóvenes, así que empiecen a saber lo audiovisual y a conocer y por qué el cine argentino, por qué el cine regional y por qué el cine patagónico, ¿no? Bueno, todo eso estaba, se tarda más demasiado, pero bueno, está. Pero bueno, fluyó, empezó a funcionar muy bien, tenemos un montón de obra, un montón de gente, empezamos a sacar, hace 5 años en los festivales, cuando presentamos mi película o cuando nos invitaban, que dimos varias charlas con Fede Kelly, que es el hijo de Lorenzo, sobre este patrimonio y demás, en varios festivales, en el FAB, en el de Villa La Angostura, en el de Chile. Bueno, empezamos a dar charlas y poníamos que quien tuviera una obra de ellos, que se la quede, no hay problema, porque nos permite hacer una copia. Entonces empezaron a mandar mensajes, hasta hoy, una semana nos mandaron un mensaje de una publicidad que parece que fue la primera que hicieron, que bueno, que alguien la tiene y no sé qué en digital. Bueno, fuimos recolectando, fuimos armando ese patrimonio, pero después también lo fílmico, o sea, lo que se llama empalmes, se salen. Y las empalmadoras profesionales, con guantes profesionales, la temperatura. Bueno, estamos haciendo millones de trabajos, pero de manera muy independiente. Por suerte, van surgiendo, veo en las provincias, sí, en la provincia de Neuquén, se armó un archivo audiovisual ahora, sí, en la provincia de Río Negro propusimos con Fede, sí, armar un archivo hace más de 3 años, que propusimos también esta la idea de armar el archivo. La idea es, en definitiva, que las obras audiovisuales pasen a tener este valor cultural que tienen que tener y que estén, que queden, ¿no? Porque también, hasta para nosotros que estamos en la academia, para los investigadores, digo, ¿dónde investigamos? ¿De dónde sabemos? ¿De dónde sacamos la información necesaria, el corpus y demás para algunas de nuestras investigaciones, si ni siquiera tenemos un archivo base donde encontrar
eso
las cosas?
Es, la verdad que es importantísimo, como el museo también que lo lleva adelante Dardo, que está es un trabajo de... Tenemos un museo audiovisual, ¿no? Y que está creciendo, que tiene materiales. El otro día estuvimos filmando para la cátedra, están haciendo unas pequeñas grabaciones. Le contaba a Gustavo, aplicando las narrativas, las estéticas de las vanguardias, ¿no? El neorrealismo, la Nouvelle Vague, y así otras vanguardias. Y bueno, notas que la FADEX tiene espacios como para poder mostrar todos esos equipos y hacer esa unión, ¿no? Entre el pasado, porque la tecnología ha avanzado de una forma
exponencial
y aún y en los momentos más complicados que vivimos en pandemia, también entre que volvíamos para atrás en recursos narrativos que aplicábamos, como lo que fue hacer autorretratos, y eso por un lado, y por el otro lado que el sujeto humano siempre intenta superarse frente a los conflictos, ¿no? Y sale adelante. Bueno, tener en cuenta a los realizadores. Y bueno, Gustavo, por eso te agradecemos mucho que vinieras acá a contarnos. Tenemos el tráiler que nos mandaste de la película para pasar ahora. No sé si quedó algo por decir, o la invitación.
Y tendríamos así unas horas más para charlar. Sí. Menos mal que estaba nervioso el entrevistado.
Ah, estaba un poco. Bueno, es que
lo que pasa... nervioso habló mucho.
No, lo que pasa es que, bueno, a veces por ahí estamos haciendo una cosa, hacemos un recreo, venimos para acá. Y bueno, también, digamos, estás en varios estrenos de la película. Y bueno, eso también tiene, como decíamos en el ayer, creo que hablábamos también con colegas, que el festival recientemente, el Patagonia Cine y todo, cuando vamos a festivales, ahora viene el Festival de Mar del Plata, que queda alguna información, ahí vamos a dejar subido en la red, porque ya estamos un poco en horario. Está el Festival de Mar del Plata, que ya empezó hoy, si no me equivoco. Está el festival. Vamos a dejar el libro del festival por si alguien va. Creo que Daniela Sánchez Kremer va a ir. Vamos a pedir que nos mande información. Pero, digamos, es hermoso estar en los festivales, participar, interactuar y todo. Pero también uno lo vive con festivamente, pero también estás trabajando. Y llega un momento que cuando terminan, viste, los festivales o proyecciones así, son muy hermosas, te quedas un poco triste porque crees que el festival sigue. Sí. ¿Viste? Cuando empieza a cerrarse el festival. Pero por otro lado, también el cuerpo transitó todos esos momentos y bueno, el mundo audiovisual es, digamos, hoy está en múltiples plataformas y todos los medios cuentan, ¿no? Para tomar un poco así a varios de los ecólogos de los medios. Pero bueno, hay que estar en todas estas plataformas. Es un trabajo a tiempo completo, Gustavo, una dedicación exclusiva, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, todos están haciendo mucho por el audiovisual, desde acá, desde el IUPA, desde el área audiovisual se está trabajando mucho, el Museo de la Comunicación. Vos, Estela, esto de dar difusión también es muy importante porque los realizadores, me pongo en el plano del realizador, la verdad que necesitamos la difusión, necesitan las pantallas, ¿no? Los festivales están haciendo mucho eso de poder dar pantallas a las realizaciones regionales. Bueno, todo eso va sumando y va generando esto de los archivos, ¿no? De poder tener también todo ese acervo cultural, audiovisual. Bueno, van sumando cosas y cada vez se hace más interesante, pero también más esto extenuante para el cuerpo, que nos damos cuenta y vamos transitando y por ahí nos vamos cansando. Así que creo que después del jueves que vengan las madres, que va a ser esperemos que sea una gran fiesta y que la vivan ellas, así me parece que se lo merecen. Bueno, eso, poder estar con ellas, poder, no sé, aplaudirlas, poder hacer un homenaje, ya es como una emoción muy, muy, muy particular.
Y como nos enseñaron en todo este tiempo, ¿no? A luchar con alegría, con la memoria, sostenerla desde la alegría también, que es lo que nos va a seguir manteniendo con la cabeza en alto y marchando, ¿no?
Totalmente, de la alegría es desde poder reconocernos, en la calle, desde no traicionar, eso nos dejó muy claro las madres Osvaldo, no traicionar a quienes estamos. Hay cosas muy complejas hoy en día, entonces creo que eso hay que volver a divulgar, ¿no? Con alegría, estar juntos, a reconocernos, por más que nos hayamos transitado tan seguido a los mismos lugares, pero basta con vernos y nos reconocemos cuando estamos. Bueno, todas esas cosas son muy necesarias, porque a veces está todo muy atomizado, está todo muy raro, y bueno, creo que es una necesidad de la época, sí, empezar a trabajar otra vez así de manera mucho más comunitaria, ¿no?
La memoria es tan importante, ¿no? Por eso lo de tener una filmoteca, cinemateca, que uno lo ve en otros países, en países muy cercanos, y bueno, y Argentina tiene sus materiales en cada ciudad, en cada provincia, en el país en general. Hay material realizado desde cada espacio y además también desde quienes vienen a realizar desde otros lugares. No es sencillo filmar en la Patagonia, a veces porque el paisaje tiene tanta belleza que cómo acotar la belleza del paisaje, ¿no? Si uno piensa, digamos, te vas a Bariloche, que no sea una postal lo que estás filmando, o nos vamos acá cerquita al río y si querés hacer una postal también, porque vale la pena, pero hay que tratar de acotar el espacio. Y bueno, y uno los ve desde muy jóvenes en esa dialéctica tan interesante que es el aprendizaje, la enseñanza aprendizaje, y uno ve cómo desde muy jóvenes ya se va trabajando en eso. Y bueno, entonces cómo no difundir. Así que ahora pasamos el tráiler, ¿te parece? Y el jueves que viene nos estamos encontrando a las 5.
A las 5, así en el aula auditorio de aquí de la facultad, para ver la peli. Y antes, si pueden, antes, vénganse, porque bueno, van a poder disfrutar de los tambores que van a recibir a las madres y demás. Así que se pueden venir antes aquí a la FADEX para ver la ronda de los pañuelos al sur.
La ronda de los pañuelos al sur, son las madres de acá, lo digo siempre, yo conocido por sorte a todas las madres, a Norita, a todas, y pero bueno, a veces cuando uno decimos, y cierro con esto porque hablé mucho, cuando decimos madres de Plaza de Mayo, el imaginario siempre se nos va enseguida a Capital Federal, a Buenos Aires, ¿no? Y es importante también saber que hubieron madres en el interior del país y estas son del sur, así que por eso la nombre. Bueno,
muchas gracias. Escuchamos el tráiler. Nos vamos con eso, sí. Hasta el jueves que viene.
Homenaje a las madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle.
El jueves 10 de noviembre a las 17, en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se presentará el documental La Ronda de los Pañuelos al Sur, del realizador Gustavo Sein.
La actividad contará con la presencia de las madres Inés Rañi y Lolín Rigoni.
Música en vivo, instalaciones y entrega de reconocimiento.
Organiza el Centro de Estudios Patagónicos de Comunicación y Cultura de la FADEX.
Auspicia la Cátedra de Periodismo Televisivo y la Secretaría de Bienestar Estudiantil.
Cine Universitario, Luna Invierno,
con Estela Maris Pollean,
en El Hilo Invisible.